Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Lo estamos hablando aquí en Poniendo las Calles. La celebración de Marruecos tras eliminar a España termina con relativa normalidad. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Ha sido una noche histórica para Marruecos y eso se ha notado en muchas ciudades de España. Así sonaba esta noche la Plaza de Callao en Madrid durante las primeras horas de la madrugada, y ese mismo ambiente también se ha vivido, por ejemplo, en Valencia, en Almería, en Málaga o en Cataluña, donde se concentra el 30% de la población marroquí de nuestro país. Eso se ha notado, Teresa Fernández.
Empezamos por el Paseo de las Ramblas en Barcelona. Cientos de personas se han congregado para celebrar la victoria con banderas, pitos y bengalas. Y más de lo mismo en Ceuta y Melilla. Ahí la policía local ha tenido que cortar los accesos a la Plaza de España de Melilla. Lo cierto es que las celebraciones han transcurrido con normalidad, ni mucho menos han llegado al nivel de los incidentes que hubo en Bélgica, pero sí que ha habido algún detalle destacable en Granada. Por ejemplo, han tenido que cortar las carreteras por lanzamientos de bengala. Algo parecido se ha vivido en Bilbao. Varios aficionados han destrozado escaparates y paralizado el tráfico. Escucha. Y acabamos en Huelva. Allí se ha vivido una pelea multitudinaria entre aficionados entre ambas selecciones.
No es un miércoles fácil para los españoles, que además de la eliminación del Mundial, afrontamos un día en el que los precios siguen por las nubes. La electricidad baja, pero lo hace muy poco y la vamos a pagar a 260 euros. El gas se queda en los 122 y confirma que se aleja del respiro que nos daba hace unas semanas. De hecho, lo lógico es pensar que va a seguir encareciéndose en los próximos meses. Lo contaba en Herrera en COPE la experta en energía, Yolanda Moratilla.
Nosotros ahora tenemos nuestras reservas estratégicas llenas, pero esto se va a ir con el invierno y además ya está viniendo el frío, se van a ir bajando las reservas y según vaya bajando las reservas va a ir subiendo el precio del gas.
En relación a esto, te cuento que este martes los ministros de Economía de los 27 han coincidido en Bruselas para debatir cómo focalizar las ayudas de cada país en los más vulnerables. Y es que la Comisión Europea considera que ya hemos pasado la primera fase de la guerra y que, por tanto, hay que pasar de las medidas de choque para todos a las medidas a largo plazo para los vulnerables. La ministra Nadia Calviño ha reconocido que a partir del 1 de enero va a haber cambios en las ayudas que tenemos actualmente. Por ejemplo, en el descuento de 20 céntimos por litro de combustible. Ya veremos a ver qué pasa con esa bonificación. Todavía, Calviño no desvela los cambios.
Vamos a seguir tratando de adoptar medidas que tengan un impacto general y que ayuden a contener la inflación, con medidas que progresivamente se vayan centrando cada vez más en aquellos colectivos que puedan estar en una mayor situación de vulnerabilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Partido Socialista ha confirmado esta noche la expulsión del expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, como militante socialista, y le expulsa por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Ocurrió en las elecciones autonómicas madrileñas del año pasado. Por ello se le abrió expediente. Así lo contaba en 13.
Yo creo que no van a expulsar. Van a hacer un paripé, como hace siempre este Sánchez y sus amigos. Si me echan, pues espero que no lo sé, no lo hagan. Volveré cuando se vaya Sánchez, que espero que sea pronto.
Una situación idéntica a la de Nicolás Redondo Terreros, al que también se le abrió un expediente. Horas después lo explicaba en COPE.
Y Nicolás Redondo, el hombre de boda hoy, a su pesar.
Esto es.
Para que no exista ninguna duda, yo presido una fundación que se llama Alma Tecnológica. Pues se nos ocurrió invitar a algunos partidos. Uno no pudo venir y la señora Ayuso, pues efectivamente, aceptó inmediatamente venir al centro. Allí yo no pedí el voto para nadie. En cualquier caso, no hay motivo para ningún expediente, excepto que hayan enloquecido. Puede ser que intente, pues no me gusta lo que usted dice. Bueno, eso es distinto.
Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 7 de diciembre. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Déjame que comience montándote la segunda calle positiva del día con la historia de Antonio. Merece la pena que la escuches porque Antonio es un hombre que a los 70 años pues va a poner fin al negocio familiar del que hasta ahora se había ocupado. Sus padres abrieron una fábrica de juguetes de madera en 1945. Lo hicieron además en el barrio madrileño de Tetuán. Y durante todos estos años, pues el negocio se ha ido adaptando a los cambios. Por ejemplo, cuando llegó el plástico, la fábrica pasó a ser un taller de restauración y se encargaban de arreglar los juguetes rotos. Y así fue como Antonio pues se convirtió en un doctor de muñecos y el taller pasó a llamarse el Hospital de Juguetes. Es verdad que de joven sus padres le animaron a que estudiara y a que trabajara en la banca, pero él tenía claro que quería dedicarse a la artesanía. Ahora se jubila y el hospital va a echar el cierre. El motivo, pues ya casi ningún niño juega con juguetes y los pocos clientes que acuden a su establecimiento suelen ser adultos nostálgicos.
No, niños es de lo que menos vienen, porque ahora lo que más viene es el juguete nostálgico, con lo cual vienen papás y abuelos. Que algunos vienen con los niños, bueno, algunos vienen con niños, pero el juguete no es para niños. El juguete de niños de hoy día ya no juegan como jugaban antes, ya entró la digitalización, y entonces pues ya va todo por otros cauces que no tienen nada que ver con el juguete que había entonces.
Hombre, no siempre fue así, porque durante estos años lo que ha movido a Antonio a seguir adelante ha sido la alegría de sus clientes, y es que detrás de cada encargo siempre había una ilusión, y la ilusión mola. Imagina la cantidad de juguetes que Antonio ha restaurado durante más de 50 años. Aquí en COPE recordaba, por ejemplo, el caso de una niña que le trajo un peluche con la cara quemada porque se había caído al lado de la chimenea, y Antonio recordaba, pues, esa sonrisa que le dedicó cuando le entregó el osito reparado.
Es muy emotivo, claro, porque es una cosa cuando ves que vienen a por ello, la cara de satisfacción que se ve al padre, se emociona. Y es una cosa que es lo que te llena de orgullo, ver una cosa que das al cliente una satisfacción. Tú además ves un trabajo que ha salido bien y bueno, pues también te pones contento, vamos. Es una cosa que es lo que te satisface de este negocio.
Como te decía, los tiempos cambian y ninguno de sus hijos quiere continuar con el taller familiar. Pero Antonio, hay que decir que no está triste, todo lo contrario. Sabe que las etapas pasan y lo que, bueno, pues la etapa que él ha vivido durante más de medio siglo, él la recuerda como maravillosa.
Bueno, es una gran satisfacción, una gran alegría, ¿eh? Ten en cuenta que dicen que cuando en esta vida trabajas en algo que te gusta, eso no es trabajar. Entonces yo pues he estado 50 y tantos años sin trabajar, jugando. Y cuando trabajas en algo que te gusta, no es trabajar, pues es lo mejor que te puede pasar. Yo estoy trabajando, me quedaba a lo mejor muchas tardes o tal, y llamaba a mi mujer a las 9 de la noche. Que no pensaba ni a cenar, y es que no me di cuenta lo que es.
Este mes Antonio pone punto y final a una era, a una vida dedicada al trabajo. Su hospital de juguetes cierra después de 50 años funcionando sin descanso, pero él no va a poder olvidar nunca la alegría que ha repartido entre sus clientes durante todo este tiempo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 7 de diciembre de 2022. Puede que te acabes de incorporar, pero te estamos contando un montón de cosas porque hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar, hagas lo que hagas. Santos Ambrosio, padre de la Iglesia, para que en esta hora de radio que tenemos preparada, pues vivamos con intensidad. Tenemos la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que vamos a hablar del Imperio Romano. Es una época de la historia de la que cada vez pues se descubren más cosas. Lo último tiene que ver con la alimentación de los ciudadanos y sobre todo con los cuidados ciudadanos que acudían al Coliseo Romano. Ya se sabe cuáles eran los aperitivos favoritos mientras veían cómo un hombre luchaba contra un león, siendo el humano normalmente el aperitivo de la fiera. A ver qué nos cuenta Jorge, porque a mí esto de verdad, vea, con lo que nos gusta comer, a mí estas cosas, sin embargo, no me apetecen.
No, porque yo la verdad que mientras veo a un león comerse a un tío, no me apetecería tomarme un snack, lo tengo claro.
Desde luego, no, es que tiene que dar mal cuerpo ver esas cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que cómo hemos cambiado.
Sí, verdad.
Cómo ha cambiado la humanidad a lo largo de los siglos. Porque antes gustaba de ver esas cosas, las ejecuciones y...
y se disfrutaba con ello.
Espectáculos escabrositos.
Sí, sí, qué horror, qué horror. Bueno, a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué más cosas ponemos encima de la mesa?
Vamos a tener a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él vamos a hablar hoy de varias cosas. Por ejemplo, de cuál es la ciudad más cara para aparcar en un parking privado en todo el mundo. Y también va a hacer la comparativa aquí en nuestro país. Además, nos va a contar también la nueva versión que está preparando en estos momentos el director Steven Spielberg de uno de los clásicos del cine de que tiene como protagonista un automóvil, en este caso Bullitt.
Bueno, a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos, ya en el último tramo de Poniendo las Calles. En cuanto al tiempo y las temperaturas para el día de hoy, Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Para la jornada de hoy se esperan cielos nubosos en la vertiente atlántica peninsular debido a la entrada de un frente. Estas nubes nos dejarán lluvias ocasionales en la segunda mitad del día e incluso se podrían llegar a ver tormentas en algunas zonas de Extremadura y de Andalucía. También en Canarias el frente dejará algunas precipitaciones que afectarán a todo el archipiélago. En cuanto a las temperaturas, ascienden las temperaturas diurnas en la mitad sur peninsular y descienden en el norte. Por su parte, en las mínimas tendremos ligeros descensos en general, con heladas, eso sí, en el área pirenaica y el sur del sistema ibérico. Y el abrigo de oro de hoy se va para Teruel, donde está previsto un grado de mínima para este miércoles, Pulpo.
Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Vamos a escucharles.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Equipo. Aquí José desde Plasencia, en viaje hacia La Mancha. Con mucho fresquito y con la camiseta dentro del calzoncillo, cómo no. Un abrazo fuerte. Soy ponedor.
Muchas Hola, gracias.
Pulpo.
Hola.
Soy Laura, una Hola, Laura. Oyente vuestra ciega, que te escucho muchas veces con mi madre. Lo que pasa es que ahora la tengo ingresada en el hospital, a la pobre. Gracias.
Buenos días.
A vosotras, Pulpo. Chicas.
Vea, aquí Pepe, desde Dos Hermanas, Sevilla. Cada día se nos hace más cortita este ratito que estáis con nosotros. Dos horitas, cortísimas, cortísimas. Venga, vamos a por el miércoles.
Gracias, Pepe. Muchísimas gracias.
Hola, Pulpo. Saludos Hola. Desde Colombia y aquí comenzando a vivir también la Navidad. Saludo muy especial.
Ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 es nuestro WhatsApp configurado para notas de voz. No te cortes, déjame una nota ahora, que será la nota que mañana escuchemos a esta hora en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy nos estamos imaginando la situación de entrar en el Corte Inglés y coincidir con Luis Enrique. Y le estamos viendo cómo está comprando ropa de deporte. Hay un montón de ponedores que le dirían cosas y lo estamos recogiendo en facebook.com/poniendo las calles. Enseguida seguimos leyendo los mensajes que nos estás dejando. Muchas gracias.
Tiempo.
Siempre es un lujo poder escuchar a Tino Casal en este programa de radio y compartirlo contigo. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE y lo que tenemos que hacer es acompañarte hasta esa hora y recordarte que tenemos un juego activado que se llama el juego del podcast, donde te puedes llevar un premio de este programa de radio. Diego, ¿esto cómo funciona?
Pues Pulpo, es nuestro juego semanal, el juego del podcast, un juego que está en activo y que cada día va avanzando, porque para los que no sepan de qué se trata, nosotros llegamos el lunes, seleccionamos 5 palabras relacionadas entre sí y después cada día las vamos introduciendo en los podcasts del programa. ¿Qué pasa? Que si alguno de los ponedores las encuentra, Pulpo, se puede llevar un premio, claro que sí, pero estas palabras no las van a escuchar en directo, tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de entonces escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana? Bien, esta semana vamos a esconder en nuestros podcasts 5 platos de cuchara. Ya ha llegado el fresquito, estamos todos pues bien en casita, con el calorcito, con la calefacción, con la manta y con los platos de cuchara. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Muchas gracias, Diego. Y vea, una cosa que me está sorprendiendo muchísimo es que la cantidad de gente que está participando recreándose en esa imagen de cruzarse en un Corte Inglés con Luis Enrique. Claro, ahora las cosas están muy calentitas, pero la esencia es que la gente le diría un par de cosas, ¿eh?
Claro, la historia es que hemos pillado a todo el mundo calentito con lo que pasó ayer. Aún así, tenemos a Vicente Paraza que dice que le diría a Luis Enrique que no pasa nada. Roberto, sin embargo, le daría un saludo de parte de Yago Aspas. Fer Mendoza dice, oye, tranqui, toque, 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 el resultado nos da igual. O Isaac Cabello dice, pues menos mal que practicaron más de 1000 penaltis todos, porque si no llegan a practicar ninguno no sabemos lo que hubiera salido. Tenemos también a Tormenta Salamanca. Yo le diría, pues guaje, oye, vete para casa, que pasó ya tu época, sé consecuente y que nos has dejado a la altura del betún. O Manuel Muñoz, que cambie ya su camino, porque claro, con esa soberbia no se puede ir y que reconozca sus errores, que le iría mejor. Uh-huh. María José, sin embargo, no creo que lo haya hecho mal. Dice, uh-huh, yo le pediría que se hiciera una foto conmigo. Y Juan Mari dice, buah, ¿qué le vamos a decir? Que estamos, uh-huh, sin palabras. Roja de vergüenza, nos cuenta. Niña.
Bueno, los ponedores es lo que piensan. Cada uno tiene una opinión y le diría una cosa diferente a Luis Enrique. Los mensajes los estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles. Así que si te apetece dejar el tuyo, lo puedes hacer en cualquier momento. Ahora son las 5:17, las 4:17 en Canarias. Y yo creo que a veces la ciencia nos adentra en el futuro y también en otras ocasiones nos lleva a visitar el pasado. A mí eso me encanta. Y el otro día, precisamente, estaba escuchando a Jorge Alcalde cuando estaba hablando con Ángel Expósito y estaban hablando sobre un par de noticias que hablaban de arqueología y que nos conducían ni más ni menos que al esplendor del Imperio Romano. Me quedé con ganas de saber algo más. Pegué un toque a Jorge Alcalde y digo, esto me lo tienes que contar en Poniendo las Calles. Sobre todo porque, al parecer, desde entonces se han producido sorprendentes novedades. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, con mucho frío después de esta eliminación de España en el Mundial, pero estamos bien, estamos poniéndole las calles a este miércoles. Yo creo que una de las noticias que nos lleva al interior del Coliseo Romano es todo esto que estaba comentando antes, ¿no?
Bueno, es sorprendente. Yo quiero que nos imaginemos una escena que es muy actual, ¿no? Uh-huh. Imaginemos la final del Campeonato Mundial de Fútbol, uh-huh, miles de personas en las gradas, unos comiendo pipas, otros tomándose un helado, otros pues tirando un papelito al suelo, otros quizás perdiendo el cordón de una zapatilla o una moneda, sí, y todo eso se queda acumulado debajo de las gradas. Esto pudo ocurrir hace miles de años en el Coliseo Romano. Miles de personas viendo un espectáculo de gladiadores, por ejemplo, consumiendo productos, dejándose olvidadas cosas, y todos esos objetos siguen ahí. Siguen en las tuberías, en los sistemas de canalización del Coliseo Romano. Y ahora ha habido un grupo de científicos que ha desatascado esas tuberías después de miles de años, ha conseguido encontrar cuál es su contenido y ha descubierto restos de frutas, restos de monedas, restos de vestimentas, adornos, objetos perdidos de los romanos de la época, claro, que suponen un auténtico retrato de cómo era la vida en los circos romanos, en los espectáculos de gladiadores, en los espectáculos de bestias y fieras que allí se producían todas las semanas.
Uh-huh. Jorge, ¿nos puedes contar a los ponedores cómo ha podido conservarse pues ese material durante tanto tiempo?
Pues esto es lo más sorprendente, porque hay muchas de las objetos que evidentemente están descompuestos, están deteriorados, las partes orgánicas de las frutas, de las verduras que se consumían, pues han desaparecido, pero aún se han conservado en el interior de estas tuberías, que están liberadas de la acción del sol, que están en una oscuridad muy fresca, se han conservado algunos tejidos, objetos grandes, sandalias, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Pues un romano o una romana que en un barullo en la salida de uno de los espectáculos de gladiadores pierde una sandalia y se queda ahí durante siglos para que un arqueólogo ahora la recupere y descubre cómo era. Es sorprendente, la cantidad de material es muy grande y se han descubierto cosas verdaderamente interesantes.
Hombre, yo creo que es increíble todo esto que se va conociendo con respecto a cosas que han pasado hace tantísimo tiempo. ¿Tú sabes si se puede saber entonces cómo era la dieta y sobre todo las costumbres de los romanos de la época?
Sí, se pueden saber muchas cosas. Se sabe que hay una dieta, por lo menos lo que se llevaban a esos espectáculos, ¿no? No es lo que se comía en casa. Igual que hoy en día nosotros no comemos cuando vamos a un partido de fútbol, por ejemplo, pues nos pedimos algún aperitivo o nos cogemos una bolsa de patatas. No es lo mismo que comemos en casa. En aquella época en los espectáculos tampoco era lo mismo. Por ejemplo, se comían uvas, dátiles, frutas pequeñitas que se podían llevar en el bolsillo para comer algo durante ese momento. Se sabe que también había vendedores que vendían cucuruchos de frutos secos a los asistentes. Y se saben cosas muy curiosas. Por ejemplo, se han descubierto restos de huesos de animales, de perros, de jaguares, de lobos, de osos que se lanzaban al espectáculo para pelearse entre ellos. E incluso se ha descubierto que hay una especie de perro muy chiquitito que posiblemente había sido pues seleccionada en la época para este tipo de espectáculos, que podría ser el origen del actual chihuahua. Hasta ese punto se ha obtenido información de esos restos del Coliseo Romano.
Otra cosa que me sorprende muchísimo, me ha llamado muchísimo la atención, es que resulta que unas monedas que han descubierto la existencia de un emperador que podríamos decir que era como fantasma.
Sí, podríamos llamarlo emperador fantasma porque se trata de Esponsiano, que es un emperador del que no se tenían muchos datos y de hecho todavía está muy, bueno, que es muy controvertida su existencia. Esponsiano fue un general romano que se encargó de las campañas de la Dacia. La Dacia es la actual Rumanía, Transilvania hoy en día. Y en un momento determinado, en el siglo III, después de Cristo, hubo una desconexión de entre la Dacia y el resto del imperio. Quedó cortada la comunicación por las guerras con algunos pueblos del norte. Y esa desconexión provocó que posiblemente Esponsiano tuviese que tomar decisiones propias de un emperador. Él no era el emperador de todo el imperio romano, pero en su territorio se convirtió en su propio emperador. Acuñó sus propias monedas y decidió tomar sus propias iniciativas por falta de comunicación, por no tener más posibilidad de comunicarse con el centro del Imperio Romano. Bueno, por lo que se ha descubierto ahora son unas monedas que son la evidencia de que Esponsiano existió realmente y que acuñó su propia moneda y que puso su cara en esas monedas. Con lo cual tendríamos la prueba de que ese, digámoslo, emperador fantasma realmente existió.
Sin embargo, Jorge, he leído que se pensaba que esas monedas eran falsas y ahora, sin embargo, se ha descubierto todo lo contrario, que son ciertas.
Sí, esto es muy curioso. Las monedas se descubrieron en el siglo XVII y desde entonces siempre se había pensado que no eran verdaderas porque tenían un diseño muy tosco, muy burdo, que no se correspondía con el diseño habitual del acuñamiento de monedas en la antigua Roma. Pero obviamente a lo mejor esto era así porque Esponsiano pues había tenido que buscarse la vida por su cuenta por culpa de haber sido pues eso, independizado a la fuerza del resto del imperio. Ahora se sabe que son ciertas porque las nuevas técnicas de datación con microscopio y con rayo láser han descubierto las capas de sílice que se van acumulando poco a poco en los objetos enterrados y han datado la existencia de estas monedas precisamente en la época en la que se supone que vivió Esponsiano, con lo cual tendríamos una prueba fehaciente de que de verdad estas monedas fueron acuñadas en ese periodo.
Jorge, ¿y todo esto qué significado tiene? ¿Qué significa este hallazgo para la historia de Roma?
Bueno, primero la confirmación de este suceso histórico, que todavía era muy controvertido. Añadir quizás al árbol de la historia un personaje del que tendremos que empezar a aprender mucho más, habrá que investigar mucho más en la historiografía sobre él. y conocer un poquito también más de cuán difícil fue la gestión del Imperio Romano en sus últimos momentos de existencia, porque obviamente la lejanía con el centro de Roma permitía ver este tipo de desconexiones, de faltas de comunicación, y por lo tanto de pérdidas de control que podían generar lo que al fin y al cabo fue el declive definitivo del Imperio.
Genial. Son las 5:25, Jorge, las 4:25 en Canarias. Te mando un abrazo enorme. Te digo que hasta la próxima semana, que seguiremos disfrutando de la información que siempre nos acercas. Gracias, Jorge. Cuídate. Un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad buen día. Un fuerte abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué alimentos se encarecen más esta Navidad?
¿Por qué no baja el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Pilar, nos enfrentamos a la Navidad más cara.
Como colofón al año más caro en décadas, Carlos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año.
Efectivamente, es necesario que la banca...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a nuestros amigos y compañeros de Herrera en COPE, y Gonzalo Zavalla, como forma parte de ese equipo, siempre se asoma por aquí para contarnos cómo viene el día. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viviste ayer el partido?
Jolín, pues la verdad es que un poco regular, porque lo viví con sueño. Hicimos un esfuerzo para los que trabajamos por la noche, poder estar frente a la radio, frente a la pantalla, viendo el partido. Y la verdad es que, hombre, pues mal sabor de boca, ¿no? Porque un partido bastante aburrido. Desde el primer momento yo tenía la sensación de que Marruecos iba una marcha más por encima de nosotros. Y bueno, al final el resultado habla por sí solo, ¿no? 120 minutos, una prórroga, una tanda de penaltis, y no hemos sido capaces de meterle un gol a Marruecos.
Como que se veía venir, ¿verdad?
Pues un poco sí, ¿no? Yo quería mantener la esperanza de que a lo mejor dábamos la campanada en el Mundial. Al fin y al cabo, en la Eurocopa de 2008 también empezamos muy mal. Sí, entonces digo, pues bueno, a lo mejor esto empieza a remontar. Pero no, la verdad es que hemos ido de más a menos. Con Costa Rica empezamos muy bien, con Alemania regular, con Japón bastante mal y en Marruecos, pues fatal.
Uh-huh. Ayer el Día de la Constitución Española, hoy hay un montón de noticias en torno también a los corrillos, a las cosas que se van a producir en los próximos meses. ¿Cómo viene la información en el día de hoy?
Bueno, pues desde luego vamos a empezar analizando el partido de ayer de la selección. No consiguió marcar a Marruecos, y esto, fíjate, esto te voy a dar un dato interesante. Uh-huh. Desde que ganamos el Mundial en 2010, solo hemos ganado 3 partidos en la fase final de los mundiales. Han sido contra Australia, contra Irán y contra Costa Rica en este último de Qatar. Así que está claro que algo hay que cambiar. Veremos a ver qué pasa con Luis Enrique. Vamos a debatir sobre ello. Uh-huh. Va a ser uno de los temas que vamos a tratar, pero no el único. Vamos a hablar de las novedades que ha dicho Pedro Sánchez acerca de la ley del solo sí es sí. Hablar también de la malversación, donde ayer en un corrillo de periodistas dijo que se abría a retocar ese delito. Y luego también vamos a hablar de los precios, porque si ya es una mala noticia que estemos eliminados del Mundial, es peor todavía que nos eliminen el día en el que los precios, pues es que siguen por las nubes, Pulpo.
Sí, sí, va de en récord, es increíble.
La luz roza los 300 euros y el gas también se dispara, así que vamos a intentar cortarle a la audiencia pues el panorama que se nos va a quedar de cara a los próximos meses, para que cada uno haga sus cálculos y afloje o suelte un poco más las riendas de su economía.
Uh-huh. Y bueno, todo esto ya lo anticipó Carlos Herrera hace meses. Si continuamos en esta senda, el año 2023 iba a traernos todo esto que acabas de decir, Gonzalo.
Absolutamente. De hecho, ayer hablamos con una experta en energía que se centró sobre todo en el tema del gas, que nos contó que ahora mismo tenemos las reservas de gas hasta arriba, pero claro, este invierno esas reservas se van a acabar. Y entonces al acabar el invierno probablemente el gas esté por las nubes. Este gas ya está en 120 euros. Hace 3 semanas, una cosa así, nosotros dábamos en los boletos que rondaba los 90. O sea, desde entonces no ha parado de subir. Y parece que la línea es ascendente. Y por último, Pulpo, vamos a hablar de la ambulancia del deseo. Esto es una iniciativa muy bonita que viene a solucionar un problema que sufre mucha gente. Por ejemplo, el caso de José Antonio, en Córdoba. José Antonio es un anciano que tiene muchos problemas de movilidad, tiene que estar postrado en una cama con cuidados permanentemente, y hace unos días la nieta de José Antonio hizo la comunión. Pero claro, él no podía acudir a la ceremonia. Y aquí es donde entra en juego la ambulancia del deseo, una iniciativa que consiste en poner a disposición del paciente una ambulancia con todas las condiciones necesarias para que éste pueda ser desplazado y presenciar un evento que para él es importante. Ya sabemos que cuando una persona está enferma también el cuidado que se le dé, por así decirlo, en el plano sentimental, también es muy importante, ¿no? Para que tenga los ánimos bien arriba y para que no falle en ningún momento. Sin duda, una iniciativa súper chula que aplaudimos y que ojalá se extienda por toda España.
Pues sí, la verdad que esas iniciativas vienen muy bien y más cuando son compartidas, para que la gente sepa que a pesar de todo el politiqueo que hay, todo el mal rollo que nos encontramos en los informativos en líneas generales, también ocurren cosas maravillosas en la vida.
Desde luego que sí, los españoles seguimos haciendo cosas bonitas por el resto de gente.
Claro que sí. Pues nada, Gonzalo, haznos hueco que a las 6 de la mañana los ponedores seremos fósforos y fosfonautas. Cuídate, hermano.
Siempre bienvenidos. Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. 5:30, 4:30 en Canarias. Hay un montón de gente que está trabajando ahora y también hay un montón de gente que comienza ahora mismo a trabajar. Que sepas que desde las 12 de la noche hay gente que está ahí pico pala.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Fíjate, yo quiero mencionar para abrir esta ronda de ponedores que están currando, pues precisamente a una persona que está con una ambulancia. Es Fernando. Manda un saludo a toda España, manda también un saludo a su compañero Germán, que está recuperándose de una lesión, y dice que ellos ahora mismo van camino de Barcelona para trasladar a un paciente, y nos manda un abrazo a todos los ponedores.
Álvaro cuenta por su parte que nos escucha desde Málaga, dice que transporta fruta con su camión dirección Merca, Sevilla.
Ole.
Buenos días, Pulpo, soy Víctor desde Gijón, aquí trabajando en el taxi. Acabando ya de poner las calles, dentro poquito ya retiro. Un saludo para todos y soy ponedor.
Muchísimas gracias, es que es lo que te contamos, gente que está trabajando ahora porque comienza la jornada, pero muchos llevan un montón de horas trabajando. Pascual nos escribe, nos da los buenos días, dice que trabaja en una empresa de transporte para Mercadona.
Sabino García, desde La Vera, nos ha escrito, dice, ahora vamos a llevar pollitos frescos al supermercado.
Buenos días desde Lorca. Desde la 1:15 de la noche lloviendo, son las 6:05 de la mañana y no ha parado. Un vigilante en la calle, ponedor.
Muchísimas gracias. ¿Cuántos vigilantes nos escucháis? Un fuerte abrazo a todos los de la placa blanca. Dice Manuel que se une a nosotros, que nos escucha todos los días camino al trabajo, que es cocinero, que entra a trabajar a las 5 de la mañana y que está en Sevilla. Firma Manuel.
Nos cuenta Pedro Antonio que está haciendo escala en Valencia y ahora sigue para Murcia con paquetería. Es ponedor.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo. Aquí un camionero, la rutica de Valencia a Murcia. Enhorabuena por el programa y un saludo a todos los camioneros de España, a todos los de La Rosca. Venga, buenos días.
Muchísimas gracias. Charo también nos escribe y lo hace desde Merca Córdoba. Dice, Pulpo, soy una ponedora más trabajando con pescado para hacerlo llegar a todas las pescaderías de Córdoba y nos manda un saludo para todos los ponedores.
Fernando Miñés, desde Mayén en Zaragoza, estoy aquí haciendo sándwich para que almorcéis desde la mayor empresa de fabricación y envasado del país.
Hola, buenos días, Pulpo. Te llamamos aquí de Benicarló, Castellón, que estoy trabajando, soy ponedor, trabajando en un catering con mi compañero. Y bueno, decido que os sigo todas las noches y que pase lo que pase siempre, arriba España y con una sonrisa siempre, que la vida es muy bella.
Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, el mensaje de Ángel, que es chofer, que se encuentra en Francia en este momento y que está descargando en un Lidl y que mañana descansa 24 horas, que dice, Pulpo, ya me tocaba. Y dice que nos manda un saludo, Bea, para toda la gente desde su trabajo.
Claro, y ha escrito también Víctor Blanca, está en Hernani, y concretamente nos cuenta en una cafetería de autopista atendiendo a otros ponedores y viajantes.
Buenos días, Coque, desde Ezcaray, La Rioja, el pueblo más bonito del mundo. Camino de París, arreglar unas butaquitas, 10 horitas de viaje. ¡Feliz semana a todos! ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por esta ronda de ponedores que hemos recibido a través del 662-942-605 y también a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Son y 34 las 5 y 34 las 4 en las Canarias y la verdad que toca detener la máquina del tiempo en un año en concreto, dado que esta semana lo estamos haciendo en el año 1981. Lo que hacemos es coger una canción de ese año, una canción importante, y también recordamos pues algún que otro acontecimiento que sucediese en ese año, pues para mover un poco el cerebro, que siempre nos viene bien rebuscar entre las cosas que hemos vivido. Por ejemplo, en 1981 dimitió Adolfo Suárez como primer presidente de la democracia española.
he llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista...
La voz súper reconocible del presidente del gobierno, Adolfo Suárez. La verdad que uno se emociona, se sitúa en ese año, en 1981, que lo que hace la máquina del tiempo hoy es que nos revuelva la cabeza y que recordemos las cosas que sucedían. Fue, por ejemplo, el año en el que la canción que vamos a escuchar nos representó en el Festival de la OTI. Quedamos en segundo lugar. La canción se llama Querer y Perder. Es toda una declaración de amor en la que Diango luce la voz con la que ha sido considerado, pues digamos, uno de los grandes intérpretes de la canción melódica de nuestro país. Es un tema con connotaciones muy especiales porque aparecía en un álbum que se titulaba La Radio, un medio que hoy se viste de romanticismo con uno de sus máximos representantes. Esta canción es maravillosa y lo mejor de todo es que te la sabes.
Vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor. Saber que te perdí no ha sido lo peor. Peor fue descubrir que como tú no hay dos. Es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás conmigo. Volverás sin ti, si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí y toda mi ilusión.
Recordando a Diango en nuestra máquina del tiempo, durante esta semana estamos deteniendo nuestra máquina en el año 1981, esas grandes canciones que sonaban en la radio, que cogían cuerpo. Y también nos gusta recordar, pues, acontecimientos, grandes cosas que vivíamos en nuestra España de aquella época. Pero hoy el protagonista es Luis Enrique en nuestro Facebook, más que nada porque te estamos preguntando que si te encuentras con él en el Corte Inglés comprando ropa, ¿tú qué le dirías? Claro, los ponedores están aquí dislocaditos, dejándole mensajes positivos y algunos tirones de orejas.
Sí, la mayoría son tirones de orejas. También nos ha pillado en caliente. Hay alguno que otro positivo. Por ejemplo, Herminio, que dice: oye, gracias, campeón. Como gran asturiano, no te doblegas ante nada ni ante nadie, aunque te digan que no llevas razón, que, uh-huh, que estás equivocado. Hay veces que rectificar es de sabio, se suele decir también. Monse Pérez: márchese, señor Luis Enrique, márchese, nos dice. O Rosa Garde, que se jubile y se dedique ya a otra cosa. José Francisco tira de ironía, dice: oye, lo has bordado, campeón, es lo que le diría. O Carlos Cartagenero le recomendaría comprarse un futbolín. Luego Rodrigo Martínez le da como un consejo, ¿no? Dice: oye, si no disparas a puerta, es imposible que uno gane.
Claro.
O sea, si no tiras a puerta, es prácticamente imposible que uno gane al fútbol. O José Luis, que dice: mala suerte. O hay que hacer mejor las cosas. Son las dos cosas que le dirían. Y mira, te voy a decir una cosa. Llevo desde ayer pensando, probablemente Luis Enrique se haya acabado la etapa de Luis Enrique en la selección. Es muy probable, no se va a saber de momento, pero todo apunta a que sí. Y entonces la pregunta es: ¿y quién será el nuevo entrenador?
Claro.
Y yo voy a decir ahora mismo aquí un nombre.
ayer en el partidazo lo hablaban, ¿eh? Y era muy importante las reflexiones que decían.
Y daban algún nombre, no lo escuché entero y en esa parte no les pillé. Yo he visto entre los ponedores ya dos...
Que lo señalan.
Que señalan a uno. Sí. Y es el mismo en el que yo había pensado.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Y sabes qué te voy a decir? Que la gente se va a llevar las manos a la cabeza porque es una persona que aún no ha entrenado a un solo equipo de primera. Pero que probablemente pueda hacer un muy buen papel al frente de la selección española. Y es Raúl González Blanco.
¿A ti qué te parece? El mítico jugador del Real Madrid, ¿verdad?
Sí.
Hombre, él ha estado buscando oportunidades, precisamente se ha dejado querer por el Real Madrid y no le dieron la oportunidad de entrenar.
Claro, pero ahora está en el Castilla, entonces claro, tenemos todavía, pero cuando Guardiola llegó al Barça, recordemos que todavía no había entrenado a ningún equipo de primera, al primer equipo que entrenó de primera fue al Barça, él subió de categorías inferiores. Y mira ahora quién es Guardiola, yo creo que Raúl tiene la misma pinta.
Lo podría hacer bien. Bueno, perfecto. Mira, es un buen debate también para que lo tratemos aquí en Poniendo las Calles. ¿Quién podría ser el sucesor de Luis Enrique en el caso de que ya no continuase en la selección española? Veremos a ver en qué acaba todo esto.
¿Qué pasa?
Los próximos días van a ser de muchísima información deportiva y a ver en qué queda. Pero vamos, lo mejor que podemos hacer es escuchar a nuestros compañeros de deporte, a Manolo Lama, a Paco González, a Pepe Domingo Castaño, donde vamos a aprender un montón y sobre todo lo que opinan. Oye, y si no, hay que hablar con Castaño, a ver qué nos dice, porque seguro que él también tiene su propia opinión.
Sí, claro. A ver qué dicen ellos y qué nos cuentan.
Genial. 5.41, 4.41 en Canarias. Estamos a un ponedor de alcanzar hoy los 84.440. Con un ponedor que nos le deis ahí a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles, llegaríamos a una cifra redonda. Sería perfecto para finalizar este miércoles 7 de diciembre de 2022, en el momento en el que nos tenemos que meter en el mundo del motor, porque yo creo que cada miércoles hablamos con quien más sabe de todo esto. Él es Alfonso García, es Motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me estoy enterando en este día, después de que hemos sido eliminados del Campeonato Mundial de Fútbol, que en Alicante al menos se están diseñando, pues ni más ni menos, que la primera rotonda de España con el objetivo de proteger la seguridad vial de los peatones. ¿Esto cómo funciona?
A ver, en Alicante casi el 15% de los accidentes de tráfico con víctimas tienen lugar en las glorietas, 4 puntos por encima de la media española. Según Formaster, lidera el ranking de la ciudad con las rotondas más peligrosas de España. Por este motivo, el Ayuntamiento alicantino, para reducir los riesgos para los peatones, ha diseñado una no rotonda en la que estos no tendrán que pisar el asfalto para cruzar de un lado a otro o circular, donde el asfalto no se cruza con el peatonal, separándose una de otra. La primera estará ubicada en la zona empresarial Las Atalayas, y según el proyecto Smart City Dive, las rotondas deben ser seguras para todos, incluidos peatones y ciclistas. Para los últimos, ya han llegado a España las llamadas rotondas a la holandesa, donde los carriles bicis tienen la prioridad.
Alfonso, permíteme un momento que salude a la gente que nos acaba de seguir, porque aquí te demuestran que están poniendo las calles con nosotros. Fernando Rivas San Julián, José María Muela, David Méndez Tomás, Alejandro Álvarez Antúnez, Francisco Javier Conde Aguilera, Adrián Taboada, también Elena Ramírez y Josema Casares Santolín. Les mando un abrazo y las gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Fíjate, el próximo año, me entero, Motorman, que la ciudad de Valladolid pues va a permitir a las rentas más bajas acceder al centro sin etiqueta medioambiental de la DGT. Yo creo que eso es un paso hacia adelante bastante importante.
Así es, según el Norte de Castilla, aquellos usuarios que menos renta tengan podrán seguir haciendo uso de sus vehículos diésel anteriores a 2006 o gasolina anteriores al 2000. Serán aquellos con rentas bajas, con el margen de los 10.920 euros al año por persona y los 17.640 euros anuales, si se trata de una familia completa. Recordemos que la Ley de Cambio Climático establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben tener una zona de bajas emisiones en 2023 y que afectará a 140 poblaciones. El Ayuntamiento de Valladolid ha manifestado su intención de no sancionar hasta el 1 de enero de 2024. Y yo me pregunto, ¿Qué harán el resto de ayuntamientos españoles cuando estamos a las puertas de elecciones municipales en España este próximo año?
Bueno, ahí dejamos la pregunta, Motorman. Y atención a esto porque yo creo que a nuestra comunidad de ponedores les interesa y bastante. Porque si a día de hoy quieres vender tu automóvil de segunda mano, está claro que tienes que recibir mucho más dinero. Porque tu automóvil está claro que está valiendo más. Pero, Motorman, ¿sabemos cuánto se ha incrementado todo esto, Alfonso?
Efectivamente, en los dos últimos años el valor medio de un vehículo usado de ocasión ha crecido casi un 25%. El valor medio de un automóvil de segunda mano se ha incrementado de media de 4.000 a 5.000 euros. Si es verdad que para los usados más jóvenes, con menos años, el valor es mayor, pero el coche está más equipado, con más tecnología y es más seguro. Todo ello se debe a la falta de stock, a los grandes retrasos en las entregas de vehículos nuevos, la crisis económica o la falta de semiconductores. Es decir, que la media de renovación del vehículo nuevo en España es superior a 9 años, muy por encima de la media europea. Más los descuentos en automóviles nuevos se han reducido este año un 17%. En 2021... las promociones rondaban los 4.500 euros de media frente a los actuales 3.800 euros de descuento.
Esto es importante, me llama muchísimo la atención. Son las 5.46, hora menos en Canarias. Esto es como una especie de carta abierta de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y es que los agentes de tráfico están protestando por la situación actual y lo que hacen es que se plantean incluso poner menos multas. ¿Esto por qué está pasando? Cuéntanos.
Sí, sí, los guardias civiles de la agrupación de tráfico dicen que están acusados de ser números en una estadística alimentada de manera voraz mediante las denuncias puestas a los ciudadanos que cometen infracciones. Y dicen los guardias civiles de tráfico, vamos a continuar velando en las carreteras y vigilando la seguridad de los habitantes, pero tenemos el firme convencimiento de que el método para lograr la seguridad, esa seguridad, no son las denuncias. Y estamos valorando hacer una campaña para concienciar a los conductores sobre determinadas infracciones. Los guardias civiles de tráfico se plantean una huelga fantasma de polis caídos y que las retribuciones no vayan ligadas a la valoración individual. Además, la Asociación de Guardias Civiles de Tráfico pide la limpieza de las instalaciones, prendas de abrigo de lluvia, que esperan desde hace más de 2 años, así como cascos y chalecos con airbag, e igualmente chalecos antibalas. Desde aquí, Pulpo, un saludo para aquellos que velan por nuestra seguridad al volante.
Aquí siempre lo decimos y queremos mucho a la Guardia Civil y decimos alto y claro, viva la Guardia Civil, y aprovechamos también y decimos viva la policía y viva nuestros vigilantes de seguridad, por supuesto que sí. Otra cosa más, Motorman, y me llama muchísimo la atención, y es que la ciudad de Nueva York dicen que es la ciudad más cara del mundo para aparcar en un garaje privado. Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta? Que no tengo el dato. Y, por ejemplo, en España, ¿cuál podríamos decir que es la ciudad más cara?
Sí, te cuento. En Nueva York, aparcar, estacionar un vehículo fuera de la vía pública en un garaje cuesta en media casi 19 euros por 2 horas. Y la tarifa diaria es de más de 33 euros. En cuanto a las ciudades españolas, Barcelona es la más cara para aparcar en un parking, seguida de Madrid. Si hablamos de Europa, en Ámsterdam aparcar en un parking cuesta de media casi 13 euros, y además, según Parkopedia, proveedor de aparcamientos inteligentes a nivel mundial, el país donde es más caro es Australia, junto a Corea del Sur y Rusia.
Y ya para finalizar, que tenemos que dar la del pulpo, hablemos de películas donde los automóviles son los protagonistas. Hay muchas de ellas. Steven Spielberg, por ejemplo, va a preparar una nueva versión de uno de los clásicos del cine, el tema de Bullet, ¿no?
Sí, esta película original de 1968, un thriller interpretado por el inolvidable y legendario Steve McQueen, del papel del teniente de policía de San Francisco. Pues bien, la nueva versión de Steven Spielberg estará interpretada por Bradley Cooper, que a día de hoy no se sabe si estará al volante del mítico Ford Mustang con el que Steve McQueen perseguía, el papel de Frank Bullitt, perseguía a los gángster asesinos.
Qué bueno, por favor. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El intermitente. Muchas gracias, Alfonso. Hay un montón de mensajes que se nos han quedado pendientes de leer. Siempre se quedarán en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y también, por supuesto, las gracias a la cantidad de ponedores que le habéis dado a seguirnos en este momento. A Antonio Portellano Ballesteros, a Rosa Ortiz, a Santiago Piñeiro, a Cami Oreja, a Elena Ramírez, que mencionaba antes a Elena, pero me he fijado en la foto y en el pelo que tiene. ¿Cómo mola, Elena, tu pelo? Por favor, Elena Ramírez, vaya pelo bonito que llevas. Por favor, te mando un abrazo y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Hoy estamos a 7 de diciembre de 2022. Si cogemos el calendario de las cosas y acontecimientos musicales que pasaban hace un montón de años, pues hoy toca recordar pues a una de mis bandas favoritas, los británicos The Animals. ¿Por qué estamos escuchando en este momento a los Animals? Bueno, pues porque tal día como hoy, hace 54 años, anunciaban su disolución. Cierto es que en los 60 ellos tuvieron mucha responsabilidad de grandes canciones, pero es verdad que pasaron como muy inadvertidos después del anuncio de disolución de esta formación de los Eric Burdon con los Animals. Él se convirtió en un actor, lideró grandes producciones británicas y bueno, nos dejaron esta gran canción, el House of the Rising Sun, que suena ahora mismo en Poniendo las Calles. Acontecimientos que en estas fechas hoy tenemos que celebrar, algunos más tristes que otros, por supuesto, este lo es, y es que nos tenemos que acordar de uno de los grandes de la música, como es el gran Roy Orbison. Ayer se cumplían 34 años del fallecimiento de este genio de la música. Only the Lonely, gran canción. Fallecía de un ataque al corazón. Only the Lonely. Que te pones a repasar la trayectoria musical de este hombre y alucinas. Este Roy Orbison genial falleció con 52 años. Es verdad, y lo habrás escuchado un montón de veces que lo he hablado aquí con Carlos Herrera, es que siempre tuvo el aspecto de persona mayor, pero bueno, era su look, era su forma de subirse a un escenario. Este tío llegó a lograr formar bandas musicales espectaculares como los Traveling Wilburys, junto a Bob Dylan, a George Harrison, a Tom Petty y al gran Jeff Lynne. Pero allá en el 88, un infarto nos dejaba sin él. Y todavía con muchas cosas que aportar, ¿eh? Porque con 52 años, ya me dirás tú. Nosotros nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Las calles se quedan puestas, ahora te quedas con Herrera en COPE. Mañana será jueves y estaremos aquí levantando España a partir de las 4 de la mañana. Sé feliz, un beso del pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Consigue el seguro de tu mascota en Verti. Desde solo 25 euros.
Estas Navidades no dejes para el año que viene lo que puedas ahorrar hoy. Contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta.
Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe. O contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros. Seguro sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en mutua.es.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
El pasado 25 de noviembre, William celebraba su 15 cumpleaños. El 4 de diciembre era asesinado. De nuevo, los Trinitarios y los Don Play, dos bandas juveniles, han desplegado su violencia en las calles del madrileño barrio de Villaverde. En este 2022 han fallecido ya 7 jóvenes, 3 de ellos menores, a consecuencia de las luchas descarnadas que mantienen estas bandas. La pertenencia de jóvenes a las bandas latinas crece de forma desmesurada. En Madrid existe un plan especial que cuenta con 500 agentes de la policía. Su despliegue ha permitido aumentar el número de detenciones durante 2022 y también la incautación de armas y estupefacientes. Se trata, sin duda, de un grave problema que pone en riesgo la convivencia ciudadana y la seguridad. Así lo pone de manifiesto el Observatorio de Bandas Latinas en la Comunidad de Madrid, que a través de una encuesta elaborada por GAD3 en 263 centros educativos confirma la proliferación de estas bandas, sus vínculos con la prostitución y la violencia sexual, así como con el tráfico de drogas y de armas. Perseguir el delito y reprimirlo es la tarea fundamental de la policía, que no puede ni debe ser minusvalorada. Sin embargo, hace falta algo más, que lleva a adolescentes y jóvenes a buscar en la violencia de estas bandas una seña de identidad. Conocer factores de riesgo relacionados con el entorno familiar, el absentismo escolar, la falta de expectativas o el consumo de sustancias tóxicas es importante para la prevención. Evitar que las bandas recluten adeptos es otra cara de la moneda de una estrategia que, por el bien de todos, debe ser necesariamente eficaz.